Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, Yago de Vega.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 23 de diciembre, día en el que lo veníamos contando las últimas semanas, los últimos días, fundamentalmente, día en el que el Real Madrid ha hecho oficial la salida de Endrick. El brasileño se marcha a Francia, al Olympique de Lyon, cedido hasta final de temporada, sin opción de compra. Después de una temporada y media en la que contó las cosas como son poco para Ancelotti y estos meses en los que tampoco ha sido importante para Xabi Alonso, Endrick sale cedido al Olympique de Lyon para tratar de disfrutar y de coger esos minutos que no está teniendo aquí en nuestro país. Además, hemos visto hoy en el Real Madrid el vídeo de felicitación navideña con la presencia de Florentino Pérez, Xabi Alonso, Carvajal y Fede Valverde. Luego escuchamos un extracto. En el Atlético de Madrid hoy se cumplen 14 años desde que el conjunto rojiblanco pusiese un mensaje en sus redes sociales para anunciar la contratación del Cholo Simeone, el técnico argentino que es de largo el entrenador con más temporadas consecutivas en el Atlético, que venía de sustituir a Gregorio Manzano en un momento de crisis del club y que firmaba en ese momento por lo que restaba de esa temporada más la siguiente. ¿Quién le iba a decir al Cholo Simeone que iba a sumar 14 años desde que se anunciase su llegada? ¿Quién se lo iba a decir a él, al club y a los aficionados? Que han visto como un club que llegaba en ese momento con bastante inestabilidad haya encontrado todo lo contrario. Un equipo que desde que llegó el Cholo Simeone no ha faltado ni un día, o ni una edición, mejor dicho, a la Champions, a la máxima competición europea, que ha llegado hasta dos finales de esa Champions, que le ha ganado dos ligas a Real Madrid y Barcelona. La verdad es que si se lo dicen al aficionado del Atlético de Madrid hace 14 años, ninguno de ellos te cree, sin lugar a dudas. 14 años al frente del Atlético de Madrid, es el entrenador en nuestro país que más tiempo ha estado de forma consecutiva en un club y tiene pinta de que va a estar hasta el día que a él le dé la gana. Por cierto, que mucho y mucho se va a hablar de la convocatoria o no de Joan García con la selección española de cara al Mundial. Ya sabéis que el próximo verano, Mundial de Fútbol con sedes en México, Estados Unidos y Canadá, y desde hace tiempo estamos hablando de la posibilidad de que Joan García, el portero del Barcelona, pueda ir convocado por Luis de la Fuente, que tiene sus porteros, ahora mismo son Unai Simón, Raya y Remiro, y que veremos si es capaz de cambiar de opinión, de convocar en algún momento a Joan García y de entrar o no en el debate de si el portero, el actual portero del Barça, tiene que ser el portero titular en el Mundial. El diario AS ha hablado con el seleccionador español, una entrevista que se va a publicar en los próximos días, pero que nos ha dejado un extracto en el que Joaquín Maroto le preguntaba precisamente al seleccionador sobre la opción de que vaya Joan García. Decía esto.
He comentado que tenemos 5 o 6 de los mejores porteros del mundo, pero tampoco habla nadie de Robert Sánchez. Nadie habla de Leo Román. Nadie habla, y Joan García, evidentemente. Quiero decir que tenemos porteros fantásticos en España, fantásticos. Es verdad que ahora estamos apostando por estos tres. Y además es que estamos encantadísimos tanto con Unai, con David y con Alex.
Pues va a generar debate. De hecho, vamos a analizar las palabras del seleccionador con respecto al futuro de Joan García en la selección española en lo más inmediato. Veremos o no si le convoca o no. Además, El Valladolid ha anunciado la contratación de Tevenet para el banquillo del conjunto pucelano. Tevenet llega para sustituir al uruguayo Guillermo Almada y firma hasta final de temporada. Y en Grecia ha renovado José Luis Mendilibar hasta 2027. En la Copa África han jugado dos de las favoritas. Nigeria le ha ganado 2-1 a Tanzania y Senegal le ha ganado 3-0 a Botswana. Además, Túnez le ha ganado 3-0 a Uganda y Congo 1-0 a Benin. Y en la Euroliga de baloncesto, 18ª jornada, hemos tenido duelo español, le ha ganado Valencia Basket 9-1, 8-1 a Baskonia y ha perdido el Barça en la cancha del Fenerbahce de un punto, 7-2, 7-1. Mañana turno para el Real Madrid, que juega en la cancha del Mónaco. Empezamos. Yo que el Madrid juega mañana, no, mañana Nochebuena, pasado Navidad, evidentemente el Madrid juega su partido de Euroliga el viernes. Pues abrimos tiempo de Sanedrín. Jesús Gallego, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches.
Jordi Martí, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas y muy buenas.
Santi Ovalle, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
También está por ahí Miguel Ángel Chazarri. Hola, Chazarri, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Yago, buenas noches a todos.
Y Aritz Gabilondo. Hola, Aritz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Yago, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues vamos a empezar hablando de la selección española y uno de los temas que me parece a mí que va a ser bastante recurrente de aquí hasta que dé la lista definitiva Luis de la Fuente, que es si va a convocar o no a Joan García, el portero del Barça, que está cuajando además unas actuaciones fantásticas, y que no sé yo si Luis de la Fuente lo va a llamar o no para estar en el Mundial. Escuchamos un pequeño extracto en el arranque del programa, ahora podemos escuchar un poquito más largo esa reflexión que hacía Luis de la Fuente con los compañeros del diario AS, como digo, una entrevista que se va a publicar en los próximos días, y le preguntaban por el futuro de Joan García en la selección española. Decía esto Luis de la Fuente.
Comentó que tenemos 5 o 6 de los mejores porteros del mundo, pero tampoco habla nadie de Robert Sánchez. Nadie habla de Leo Román. Nadie habla, y Joan García, evidentemente. Quiero decir que tenemos porteros fantásticos en España, fantásticos. Es verdad que ahora estamos apostando por estos tres, y además es que estamos encantadísimos tanto con Unai, con David y con Alex. Pero veremos cómo, qué pasa de aquí a marzo, fíjate, todavía qué pasará de aquí a junio todavía, Joaquín, si es que Dios lo sabe. Calma, ¿no? En ese momento habrá que tomar la decisión que haya que tomar, y pues gustará a una gente más y a otros menos, pero a mí me va a gustar 100%, desde luego la decisión que tome voy a estar convencido de que es la mejor.
Gallego, ¿qué te parece?
Bueno, pues que él se sabe la pregunta, le da muchas vueltas, y aunque tiene razón en que el tiempo hay que dejar que pase y ver la evolución de los porteros, yo creo que si Joan García sigue en la línea que está ahora, va a ir al Mundial. No sé si como segundo o como tercero, pero hombre, yo creo que se lo está ganando, tiene un nivel impresionante. Creo que Remiro, por ejemplo, no está al nivel de Joan García, y creo que si sigue, repito, si sigue como está ahora, el chico irá al Mundial, y Luis de la Fuente tendrá que gestionar eso, tendrá que gestionar tener tres porteros o al menos dos porteros que en el run-run está que pueden ser titulares, que en eso también está el trabajo de un seleccionador, ¿no? Yo creo que vamos a ver ese escenario y vamos a ver cómo Luis de la Fuente lo gestiona.
Jordi.
Bueno, me parece que la respuesta de la Fuente es impecable. Viene a decir, es verdad que ahora estamos con Unai, estamos con David Raya, estamos con Remiro, pero veremos, dice él, qué pasará en marzo, incluso en junio, y ahí tendremos que tomar decisiones. Me parece una respuesta sensata, impecable, no puede haber una respuesta que no sea esta. Y en efecto estoy con Jesús, que si la progresión de Joan García se mantiene como ahora y va creciendo, pues lógicamente merecerá estar, creo yo, merecerá estar entre los escogidos.
Pero no merecerá, Jordi, es que ya lo merece. Es que Joan García debería ser el portero titular de la selección española ahora mismo.
Bueno, pero si ahora mismo no hay convocatoria, habrá que esperar a que haya convocatorias, ¿no?
Bueno, hace un mes, que es hace menos de un mes, ¿no? Que fue la última, es el que mejor está con raya, si quieres, está ahí con el portero del Arsenal. Pero está mejor que Unai Simón, está mejor que Remiro.
Bueno, Unai Simón no está bien con el Athletic. Cuando va con España, bueno, está muy bien.
Ya, claro, bueno, pero
decir que no te lo puedes cargar porque no esté rindiendo con su club. Porque tú me dices, oye, mira, es que cuando va con la selección comete errores, está, pero es que con la selección está impecable también, Unai Simón.
Sí, 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 bueno, pero también es mucho más fácil jugar en un equipo que te chutan menos, que te atacan menos, que tiene el gobierno total de la inmensa mayoría de los partidos.
Claro, es mucho más fácil jugar en el Barça que en el Athletic Club.
También. Claro, por eso claro. Tienes al mejor portero de los seleccionables fuera de la lista hasta ahora, porque para mí, por
bueno,
calidad,
es debatible.
Sí, es debatible, pero para mí, yo creo que entre los tres seguro y para mí titular, Joan García, eso punto número uno. Aquí. Y además, con Joan García hay una cosa muy buena, que es que es un chaval estupendo, que por mucho que para mí merezca ser titular, si tú lo llevas entre los tres, no va a hacer de estrellita, no te va a montar un pollo, va a sumar en el grupo, porque es así el chaval. Por lo tanto, dejar en casa al mejor de todos por grupo, a mí no me parece una gestión excelente, la verdad.
Va a haber más ruido fuera que dentro, seguro.
Pero el hecho de llevar a,
eso seguro.
El hecho de llevar a Joan, yo creo que va a generar un ruido que a Luis de la Fuente evidentemente no quiere. Es un debate que de repente ha surgido y que, bueno, deportivamente es bueno y hasta lícito que cuantos mejores porteros tengamos, pues más pelea haya. Pero yo creo que él tenía, Luis de la Fuente, todo como muy ordenado, una selección que nadie ya discutía, no había debates de ningún tipo, y de repente ha surgido esto, y vamos a ver cómo lo gestiona. Yo, sinceramente, a mí ya me parecía, por ejemplo, que David Raya estaba a un nivel igual o superior que Unai Simón, pero bueno, es un debate menor, si queremos, pero ya meter a Joan García significa que hay que quitar uno de los tres, con el añadido de que Remiro, aunque no tiene quizá tanto estatus, pero Luis de la Fuente quedó encantado con la actitud que tuvo en la Eurocopa, y además todos sabemos que el tercer portero de una convocatoria así tiene un cariz diferente a los otros dos. O sea, que ahí
pero Alex, es que estamos que no dejando existe. Fuera al mejor para que no haya debate externo, ¿eh?
Pero ese
estamos
mejor
dejando
para
fuera
tío,
al
sí, mejor sí, para ti.
Para mí, para muchísima gente.
Sí, sí, para otra
decir,
mucha gente
que
no.
Que está haciendo Joan García es de, junto con Thibaut Courtois, el portero más en forma de Europa.
Sabes, en la temporada pasada Joan García estaba haciendo una temporada mejor que esta. No teníamos el debate.
No
sí,
sé
sí,
yo,
sí.
¿Eh?
Sí, porque había
lo que ha hecho en el Barça Joan García está
y estando,
sin ir más lejos el último punto... partido, lo salva él contra
sí,
el Villarreal.
Sí, sí, pero que en el Español la temporada pasada, y por eso lo ficha el Barça, era un milagro tras milagro todas las jornadas.
Sí, sí,
el
sí,
Español
sí,
no baja por Joan García.
Uh-huh. O sea, te para lo digo mí también así. Debería ir el año pasado.
Ya, pero el año pasado no teníamos este debate.
Dentro de que es un porterazo, dentro de que es un mega portero para mí, yo lo veo un puntito por debajo del Español, ¿eh? Lo que pasa es que claro que es buenísimo.
También
pero
ha estado lesionado.
También, claro, evidentemente. A ver, varias cosas. Yo creo que De la Fuente está incómodo con que la maquinaria blaugrana se ponga en marcha. Y ya después de lo de la Miña Mal, ahora empezamos con Joan García la selección. Yo creo que ese debate que se va a generar, si no lo llama, a Luis De la Fuente le incomoda bastante. Segunda cuestión, España tiene dos porterazos, ¿eh? Es decir, Unai, Simón y Raya son dos porterazos que pueden pelear perfectamente con Joan García. Hombre, ¿me cabe por Remiro? Sí, claro que me cabe por Remiro, evidentemente, ¿no? Creo que es mejor que Remiro, ¿no? Y luego a veces, es que esto de las selecciones, aunque no tienen el funcionamiento de un equipo, es un equipo, es decir, a veces no te sirve de nada llevar a un mega portero de tercero si no va a jugar nada, ¿no? Y esto los seleccionadores yo creo que lo valoran, ¿eh? Yo creo que a la hora de echarle la pensada a la lista definitiva lo hacen, ¿no? Y hombre, también dependerá de los momentos de forma, es que eso es todo, ¿no? Este tipo de torneo depende del futbolista que llegue ahí en su momento. Y si Joan García hace actuaciones como las que hacía la temporada pasada en el Español, también está bien ahora en el Barcelona, pero yo lo veo un puntito por debajo. Hombre, en una lista evidentemente te cabe, tiene que estar ese futbolista, ¿no?
A ver, yo lo que creo es que... perdona, Jordi.
Dale, Jordi Gallego, venga.
Que yo no esperaba que hoy el seleccionador nos anunciara, señores, Joan García va a entrar en la próxima convocatoria y va a ser el portero titular de España. Yo esta expectativa no la tenía. Me parece que su respuesta es sensata. Es decir, dice, en las próximas convocatorias, marzo o junio, veré lo que hago. Si la proyección
de Joan García...
Y estamos
muy contentos con los tres que tenemos.
Claro, pero es que es una respuesta razonable. Y a mi juicio, Joan García merece estar entre los escogidos. Pero me parece que el seleccionador no puede ir mucho más allá de lo que ha dicho. Y dicho esto, Chazarri tiene razón en una cosa. Cuando le hemos preguntado a De la Fuente aquí en El Larguero, él siempre dice que no se lleva a los mejores. Su selección no está integrada por los mejores. Está integrada por aquellos que él cree que le pueden ser más útiles para su idea. Ojo ya, con esta apreciación.
Bueno, yo creo. Yo quería decir que a los seleccionadores les cuesta mucho cambiar su idea inicial, pero llega un momento en que tienen que cambiarla, y voy a dar dos ejemplos. Uno, Luis Enrique, que se pasó 2 años diciendo que De Gea era su portero de manera radical, inamovible, cuando todos veíamos que De Gea no estaba para ser titular. Hasta que un día Luis Enrique se cargó a De Gea y puso a Unai Simón. Después de haber estado 2 años defendiendo la capa y espada. Y voy a dar otro con Luis de la Fuente. Álvaro Morata. Álvaro Morata, que se tiró no sé cuántos partidos sin marcar un gol y que se veía de largo que no estaba para ser titular, y se pasó 1 año y medio diciendo, no, es mi delantero, nos aporta mucho, más allá de los goles, hace otras cosas, hasta que de pronto dejó de traerlo y no lo ha traído. Es decir, que les cuesta tomar una decisión, pero a veces la realidad se impone, y la realidad aquí se impondrá, y si siguen en este nivel, le tendrá que llevar a la selección, porque a mí el debate de, uff, es que va a crear problemas llevar uno bueno y por eso no lo llevo, yo no estoy de acuerdo con eso.
No, y otra cosa, es que la gestión del conflicto va en el sueldo.
Claro, hombre, claro.
La gestión del conflicto va en el sueldo.
Y ahora se lo está ahorrando por eso, ¿eh?
Por supuesto. Pero es que eso es una forma de gestionar el conflicto. Quiero decir, esto es muy fácil.
Es que no quiero problemas. Oiga, pues aléjese de la sociedad.
No, es que si lo tienes allí y no juega, hombre,
la vida está para el conflicto, para los cambios.
Ya, evidentemente. Y además, yo soy mucho de esa teoría, claro. Porque si no quieres problema, pues dedícate a entrenar a un cadete y nadie te mira, ¿no? Eso está claro. Pero, si está allí y no juega, hay conflicto, claro. Porque la prensa tendente al Barça dirá por qué no juega, es buenísimo, es una injusticia.
¿Y eso qué más da de la Fuente?
Mira, esto es muy fácil.
Estamos todo el día, que si Lamine, que si Eric, pero si es la vida, es el fútbol. ¿En qué momento, los que tengan más experiencia, hay alguna convocatoria de la selección de no haya habido debates entre... Forma parte del escenario. El señor de la Fuente tiene la suficiente autoridad y la suficiente experiencia para gestionarlo, como hacen todos los que se dedican a seleccionar.
Ya,
claro,
si la cuestión ahorrar, del conflicto, si claro, tú lo puedes ahorrar, este, si te lo puedes otro. Ahorrar, Jordi, si te lo puedes ahorrar, porque además tienes el puesto muy bien cubierto,
podríamos seguir con Jarreta, Valdés y ya está, y te nos ahorramos todo.
Yo os digo una cosa, la sensación que tengo es que la convocatoria que hay para la finalísima va a ser determinante. O sea, no me parece a mí que eso va a variar muy poquito, a no ser que haya una lesión, evidentemente. Sí. Lo que veamos ahí va a ser muy parecido, o lo que se quiere llevar Luis de la Fuente, salvo lesionados o sancionados, al Mundial.
Sobre todo en los tres porteros, Iago.
Sí, sí.
Si no mete a Joan García en la finalísima.
Por eso lo digo,
Es que los tres elegidos para el Mundial son esos. Sí. Porque no va a llevar uno de los tres en la última convocatoria, en la del Mundial.
Por eso lo digo, es que es la última. Antes del Mundial y ya no hay más probaturas, ¿eh? Esa es la historia. Sí. Y lo que digo yo es, mirando el futuro y lo que puede pasar en la selección durante el Mundial, si tú llevas a Joan García, va a haber... compañeros periodistas y gente que va a decir, es que yo veo que Joan García...
Sí, yo el primero.
Por eso, si no se lo lleva...
Pero
si no he terminado la explicación.
Ah, perdón.
Claro, o sea, quiero decir, si no se lo lleva, el conflicto lo tiene un día. El día que da la convocatoria.
Pero el ruido...
Sale, explica, no lo llevo porque está no sé qué, no sé cuánto, y se acabó el problema, porque ya no le pueden decir, claro, ¿por qué no pones a Joan García? Joder, pues porque no está. Ya está,
él tiene que estar por encima del ruido.
Sí, pero no lo está. Pero... Que yo estoy de acuerdo contigo, dedícate a otra cosa. Ya, pero bueno, no, dedícate a otra cosa, no, que se dedican a hacer listas y a hacer listas coherentes y a que no haya demasiado lío en los hoteles, ¿no? Hombre, es que es una parte del seleccionado. Además, digo una cosa.
¿Cómo va esto?
Que es un tercer portero en un mundial. Es que tienes que tener muy mala suerte, ¿no? Es que seguramente todos los mundiales hemos tenido un Joan García que no ha ido, ¿no? Analizar los tercer porteros de España, ¿no? Pues seguramente será. Vamos, no los tenemos en la memoria seguro, ¿no? No sé, yo creo que ahí va a haber un poquito de equilibrio, ¿no? Lo que pasa es que, claro, hay una cosa que se llama rendimiento, es que Joan García es muy bueno.
Hubo una época en que iba Valdés y que no sé qué
desea. Pero costó
que no
mucho,
¿eh? Por eso, pero se decía que no tenía que ir porque iba a ser un problema.
Costó que fuera.
Valdés sí tenía un carácter más complicado que el de Joan García.
No fue una decisión fácil, no fue fácil aquello.
Correcto, pero al final no pasó nada allí a nivel interno.
Porque
era el segundo, el tercer portero.
Era mega ganadora España.
Y el grupo estuvo de maravilla y creo que fue el año que ganó la Eurocopa, ¿no? La de 2012 creo que fue esa convocatoria.
Yo recuerdo una convocatoria donde una fase final donde hubo lío con los porteros, que fue en la Eurocopa de Holanda y Bélgica con José Antonio Camacho de entrenador, que los tres porteros eran Molina, Cañizares y el chavalín Iker Casillas. Todos los que estábamos viendo, porque entonces se veían los entrenamientos diariamente, convivíamos prácticamente con la selección, les veíamos calentar, entrenar, los que se quedaban después, los que se quedaban a pegarle faltas el cuerpo técnico, todos los que veíamos los entrenamientos, teníamos clarísimo que el mejor portero de los tres en ese momento era Iker Casillas. Es que no había ninguna duda, pero el portero de Camacho era Molina. Lo que sucedió es que Molina, el primer partido, pegó un cantazo brutal, se mostró dubitativo y nervioso, y en el segundo partido hubo cambio en la portería, pero jugó Cañizares, que era un veteranazo y que entonces estaba en un momento. Pero el mejor fue Casillas, y no hubo problemas. Yo creo que todo el mundo asumía que las decisiones de Camacho eran esas, y ya está. Nadie dijo que nos eliminasen, porque no jugase Casillas.
Y luego también pasa una cosa, Diego. Esto va de tener soldados, ¿no? Es decir, ¿cuándo va a quitar de la fuente a Unai Simón? Pues posiblemente cuando Unai Simón cante con España. Ahí ya pues empezará a quitarlo, lógicamente, ¿no? Porque esto se llama fútbol, ¿no? Entonces, como ese momento no llega, porque Unai Simón para mucho cada vez que va con España, yo creo que todavía, hombre, de la fuente, pues por supuesto que es de este portero, ¿no? Aunque es verdad que esta temporada lo estamos viendo en el Atleti haciendo cosas un poco más bajitas, ¿eh? No es el nivel acostumbrado de este portero.
Pero Chazarri,
que
aquí
lo dices o me lo cuentas.
Que aquí el debate que nos propone el director es si debe estar entre, si merece estar entre los tres escogidos. Mi respuesta es sí. Y alguien dirá, es que el conflicto, el ruido. Bueno, ya si a usted le asusta el ruido o el conflicto, pues siempre le queda el dominó. Yo te pregunto una cosa: ¿va a haber bofetadas en la línea de arriba? Va a haber bofetadas en el centro del campo, va a haber bofetadas en la línea defensiva y va a haber bofetadas en la portería, porque la vida está montada así. Y por cierto, la competencia a todos nos hace más competitivos.
Claro que sí.
Sí, bueno, sin duda.
Y Luis de la Fuente, en el caso, con una selección que, que va a ser campeona.
El caso que ha comentado Gallego, precisamente lo que hizo fue meter presión al que era tranquilamente portero titular antes del torneo.
Pero le afectó, claro, le afectó, pero ¿qué vamos a hacer? Es que de eso se trata.
Claro. Lo que no se puede hacer es por ruido externo dejar fuera un pedazo de portero.
Si por el ruido
García,
de Ovalle,
que
no
es mejor
se lleva
que,
Joan
que
García,
que el,
estamos apañados.
El tercero
ni
y
tampoco,
que el segundo y que el
ni tampoco por la presión externa dejar de hacer lo que piensas.
Correcto.
Hombre, por supuesto que no. Sí, sí, ahí va tu personalidad.
Claro, por eso lo digo. Dicho esto. Y
pero
vamos,
la tiene, ¿no?
Hombre, por supuesto, y lo está demostrando. Te puede gustar más o menos, pero que tiene la personalidad
pues
de tomar las decisiones que está tomando,
que
lo está demostrando desde el primer día.
Pero hay un factor.
Es que temor tiene al lógico debate y al lógico conflicto y al lógico ruido que acompaña al
pero es que
juego.
Ese no lógico debate, Jordi, ese lógico
¿cómo
debate.
¿Cómo no quiere conflicto? No entiendo.
No, pero a ver, ese lógico debate, si tú dejas fuera a Morata, da igual. Morata es un grande de España, lo ha llamado muchísimas veces de la fuente, perfecto. Pero ahora mismo, Juan, el cómo lo tenemos ahí un poquito olvidado. El lío es que tú dejes fuera un futbolista del Barcelona o del Madrid, en este caso del Barcelona. Ese es el lío, Que tiene que gestionar lo de la fuente, indiscutiblemente, pero si al final echa las cartas y en su mente está Joan García como tercer portero, pues yo entiendo que de la fuente diga, para esto llevarlo, pues me llevo a Remiro, que yo tengo con Remiro, los dos monstruos lo tengo controlado esto.
Pero es lo que sí que es raro, es que uno de los que cinco mejores futbolistas del Barça seleccionables que hay, Joan García está entre ellos, se quede fuera del líder de la liga, que se quede fuera uno de los cinco mejores jugadores que hay nacionales, españoles, por un tema de conflicto de grupo. Yo entiendo las particularidades de la portería.
Que nosotros estamos diciendo que es un tema de conflicto de grupo, nosotros lo vemos así. Pero
sí,
es que
Luis
de la Fuente tendrá clarísimo que su grupo de trabajo...
Que los otros tres son mejores.
Que son mejores, no, que para su forma de trabajar y de generar el ambiente en un grupo de trabajo y de rendimiento, lo mejor que tiene es los que tiene ahora. ¿Tú te crees que Luis de la Fuente se va a pegar un tiro en el pie? Tampoco ha dicho lo contrario.
Yo creo que no llevar a uno de los porteros más en forma de la liga, sino el que más, junto con Courtois, para mí es un poquito pegarse un tiro en un pie, sinceramente, porque a nivel deportivo no hay ninguna duda que es el que mejor está.
Teniendo en cuenta que si va como tercer portero no va a jugar.
Bueno, pues ya veremos. Que igual no tiene que ir como tercero, ¿eh?
Ah, bueno,
es que yo ni o la mayor, historia. Igual no tiene que ir como tercero.
Es decir, a mí me parecería razonable que el seleccionador está en su derecho de decir, mira, oiga, a mí los que me gustan más, los que entiendo que son mejores, los que los merecen son este, este y este. Pero realmente si el argumento es que me preocupa el ruido de fondo, me parecería lamentable. Pero es que no estamos en este caso. Es que su declaración es inequívoca. Inequívoca. Veremos lo que pasa en marzo y en junio. ¿Qué dice con esto? ¿Que el casting está abierto? Eso es lo que yo entiendo.
Sí, Jordi, pero cuando le preguntan por Joan García, saca Leo Román.
Eso es.
No hay punto de comparación, ¿eh? Cuando le preguntan por Joan García... No, pero cuando le preguntan por Joan García, la respuesta es también está Leo Román. Esa es la respuesta de Luis de la Fuente.
Dice que hay 5 o 6. Dice que hay 5 o 6.
También está
no habla con cariño,
sí, perfecto.
No habla con cariño de Joan García. Eso es cierto. Ostras, porque por ejemplo, yo he escuchado de la Fuente cuando le han preguntado por Isco, cuando Isco estaba jugando muy bien, y él ha dicho, Isco, a mí me encanta, en el momento que pueda lo llamamos. Es decir, se ha entregado a Isco y luego lo ha llamado. Estas declaraciones no van en ese tono. Habla de Joan García como diciendo, bueno, sí, muy bueno, pero que hay 4 o 5 porteros, ¿no? Entonces yo creo que eso denota algo de información, ¿no? Lo que siente de la Fuente con este tema, ¿no?
No quieres que le presionen, pues nada. Pues,
claro.
Bueno, pues avisamos a don Luis de la Fuente que esté tranquilo, que hablaremos de quien nos parece que lo merece, que es Joan García. De Leo Román, con todos los respetos para Leo Román, vamos a hablar poco.
Sí, sí, de momento poco. Y dicho esto, estamos teniendo este debate... porque Joan García ya no está en el Español. Si llega a estar en el Español todavía, no estamos teniendo este debate.
Pues esto pasa, ¿eh?
No, seguro.
No, vamos, sería Leo Román. Seguro. Sería esto pasa, Leo Román.
Y si jugara en primera red, menos.
Bueno, Jordi, si te vas al extremo, claro. Y si fuese italiano, menos aún. Porque no, claro, sería seleccionable.
Pero es que
el año pasado este debate no lo tuvimos y este año lo tenemos porque está en el Barça. Y la presión que hay de los medios de comunicación del Barcelona es mucho mayor que los del Español. Y punto. Bueno,
está jugando.
Igual que cuando llega Hausen y ficha por el Madrid y automáticamente es internacional. Pues lo mismo, 3/4 sí, de lo mismo.
Pero, oye, no descubriremos a estas alturas en 2016.
Si yo no he dicho que sea un descubrimiento, yo te estoy diciendo que funciona así.
Que el escaparate en el que tú juegas suma. Si tú estás en el equipo líder de la competición.
Sí, pero que la temporada del año pasado de Joan García fue mejor de momento que esta.
Sí, para mí sí. Y además, el Barcelona se tiene que aclarar. Decía, la Miña mal no te lo manda, pero quiere que vaya Joan García. Esto como es, ¿no? Es una
otro conflicto.
Yo veo esto un poco extraño.
Yo que hablo por mí también. Defendía que debía ir cuando estaba en el Español, también te digo.
Vale.
Hizo una temporada espectacular en el Español.
Como diría Jordi, sácame el copión de eso. Sácame el copión.
Sí, búscalo.
Igual si lo dijo antes de que acabemos el larguero, fíjate. Sí.
Oye, sobre si todo lo dice Ovalle, seguro que eso sí.
No pille una pubalgia, por favor, sobre todo.
No, por favor.
Eso es.
En fin, Héctor González, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Yago, hola a todos.
Endrick cedido al Olympique de Lyon, ¿no?
Sí, lo anunciaba el Olympique a media tarde con un vídeo en el que aparece Endrick con la camiseta número 9 y dice, Papá Noel ha llegado antes de tiempo, lo dice en francés el brasileño, llega cedido hasta junio, sin opción de compra, el Lyon va a pagar la mitad de su salario, recordemos que tienen el contrato que va a jugar mínimo 25 partidos con su nuevo club, va a ser presentado el día 1, pero ya desde el 29 va a entrenar a las órdenes de Paulo Fonseca, su nuevo entrenador, que nos cuentan ha sido muy importante en que Endrick se haya decantado finalmente por el Olympique de Lyon. Así que fin a esta primera etapa de Endrick en el Real Madrid. Volverá en junio, se marcha esta temporada sin marcar goles y con esos 7 de la temporada pasada a las órdenes de Carlo Ancelotti, que ahora tendrá que estar pendiente de Endrick. Recordemos que Endrick ha dejado de ir a la selección brasileña. Hombre. Una vez llegó Xabi Alonso y ha dejado de contar con minutos, pero que su objetivo sigue siendo estar en el próximo Mundial.
Aritz, ¿qué equipo se va a encontrar Endrick?
Bueno, yo creo que es un equipo que ha atravesado hace un par de años y la temporada anterior alguna duda bastante seria, pero bueno, esta temporada está mejor, está creciendo. Creo que Endrick casa muy bien con esa idea de club que quiere volver a apostar por gente joven y que funcione. Yo creo que es un buen sitio para él. Ahora, si me dices a mí, personalmente no entiendo para nada la operación del Real Madrid como Real Madrid. Porque imagínate que ahora, no sé, hay una lesión de Gonzalo o de Mbappé en la primera semana de enero. Es que no entiendo muy bien las prisas que ha tenido el Madrid porque esta operación esté cerrada día 23 de diciembre cuando el mercado abre el 1 de enero. Y además, insisto, creo que la plantilla del Madrid tampoco es que sea tan bollante como para darle a Endrick en bandeja de plata una salida hacia un club para que él tenga los minutos y pueda estar en el Mundial. A mí me parece que se ha precipitado un poco el Real Madrid o tendría que tener por lo menos un as bajo la manga para poder suplirle en la plantilla.
¿Al resto qué os parece la operación?
Bueno, yo creo que el chaval tenía que salir, sinceramente. No estoy de acuerdo con Aritz porque es que ahora mismo está Mbappé, Vinicius, Rodrigo y Gonzalo, incluso está por delante de él. El chaval ha tenido mala suerte. El Madrid, recordemos que anunció su fichaje en diciembre de 2022, pero no llegó hasta 2024. Este chico había metido, me parece que casi 30 goles con el Palmeiras, cuando tenía 16 y 17. Es que venía a desarrollarse con una progresión que 28 goles con el Palmeiras no los mete cualquiera. No los mete cualquiera. Y llega aquí y de pronto se encuentra con que ese año llega Mbappé, con lo cual ya Mbappé, Vinicius, Rodrigo por delante de él, se acabó el tema. Claro. Tuvo la mala suerte que este año se lesionó durante el Mundialito y apareció Gonzalo, le gustó al entrenador, con lo cual a la vuelta es que era el cuarto delantero.
Pero es que la
no podía seguir sin jugar.
Es que a la lista de Jesús, Gonzalo, Mbappé, Vinicius, Rodrigo, incluso puedes añadir a Mastantuono. Es que fíjate la cantidad de recursos que tiene en esas posiciones. Pero ¿cuántos minutos ha jugado? A mí me ha parecido escuchar hoy con Óscar Ejido que ha jugado 77 minutos.
99. Y la mayoría de esos en Talavera el otro día ya sabiendo que se iba a marchar.
Yo tenía, no sé por qué, 77, 99 minutos, hombre.
Residual, o sea, como sea, residual completamente.
Totalmente. Ya
y
lo
esto
contaba
no lo podía intuir en verano, cuando... Seguramente tuvo la opción también de salir, que esto podía ocurrir.
Sobre todo el día que le dieron el 9 a Gonzalo, ¿no? Ese día fue una pista de lo que iba a ocurrir, pero bueno, él decidió quedarse, convencer a Xabi Alonso, había estado lesionado, entonces él confiaba en, una vez que se pusiera a las órdenes de Xabi Alonso, convencer al técnico Tolosarra de que se podía quedar y podía contar con él.
Lo que pasa es que una foto en el banquillo del Madrid, aunque tengas una mantita por las piernas, vale más que 20 partidos en un equipo de, yo qué sé, cualquiera. Es así. Eso lo
pero te genera ruido,
vida.
Te genera ruido.
Ya. Pero aunque no juegues ocurre? En el Madrid, tú tienes mercado el día que salga, seguro.
Totalmente. Sí, sí. Mercadón. Entonces yo entiendo también a los jugadores, y los agentes le dicen a los jugadores, tranquilo, que para irte del Madrid siempre hay tiempo. ¿Qué ocurre? Que es demasiado joven y no juega nada. Entonces, salvo que te llames Mariano, que entonces sigues toda la vida en el Madrid, pero te tienes que ir, ¿no? A este chaval hacen falta 40 partidos en algún sitio, ¿no? Porque además puede volver, ¿no? Y oye, no sé, lo hemos visto poquísimo, ¿no? Pero creo que tiene cualidades, ¿no? Igual no para un Madrid, porque eso es muy difícil. En el Madrid juega Vinicius, juega Mbappé, juega Haaland, si estuviera aquí... Pero bueno, hombre, puede ser un gran futbolista, ¿no? Tiene veneno, ¿no? Cada vez que... Las pocas veces que ha salido, ¿no?
Es que es un jugador que no está catado, por así decirlo. Claro, no. Dos años aquí y no sabes si está para ser goleador en Europa. No lo sabes. Se le han visto cosas cuando ha jugado, pero es que ha sido muy poco tiempo.
Y en el Madrid es raro, porque esto el Madrid sí que es verdad que lo hace muy bien. Lo hizo muy bien con Rodrigo, lo hizo muy bien con Vinicius, de irles dando entrada y tenerle mucha paciencia. Recuerdo la primera temporada de Vinicius que prácticamente la gente lo convertía en meme por lo que fallaba, etcétera. Se le dio paciencia, se le dio continuidad y se convirtió en el pedazo de jugador que es. Yo creía que con Endrick también se haría y se le darían los minutos que tocaban. El año pasado parece que sí que le dio a Ancelotti un poco más en la Copa, ¿no? Que era una buena oportunidad para entrar, pero este año a mí me extraña lo casual que le han condenado a Endrick.
Yo creo que esto está
porque
todo
es un
muy,
buen
futbolista. Muy condicionado por el Mundial, pero es que evidentemente eso para el jugador obviamente es vital, pero para el Real Madrid que haya un Mundial, sinceramente, a ver, entiendo la perspectiva de futuro, de que juegue donde sea, porque es una pieza que nos va a venir muy bien dentro de unos años. Pero es que la temporada del Real Madrid no es como para prescindir de ningún jugador de la primera plantilla.
Ya. Sí. La verdad. Y ojo con las cesiones, que las carga el diablo, porque cuando tú desapareces de un equipo, tu sitio lo ocupa otro. Y entonces sí que es verdad que es un activo del club y que puede volver, pero ya es más complicado. Siempre es más fácil quedarte y hacer carrera estando dentro y teniendo minutos de copa, cosas así, que no salir cedido y volver, que siempre es más complicado.
Andrés Onrubia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Se comenta por allí de la llegada de Endrick?
Bueno, pues es una llegada importante porque ha sido portada hoy del diario L'Equipe. Le ven como una estrella. No es normal que un jugador del Real Madrid llegue al Lyon. Normalmente se ha hecho el camino inverso, como caso paradigmático el de Karim Benzema. Hoy en la prensa francesa destacaban que de todos los equipos que se han interesado en Endrick, solamente el Lyon le garantizaba ser titular. Como decía Héctor, hubo una conversación en noviembre muy importante con Paulo Fonseca y le dio un buen feeling para dar el sí ya desde noviembre al conjunto francés. También ha pesado que uno de sus ídolos, también hacían alusión hoy en Francia, es Karim Benzema, y sus primeros pasos fueron en el Lyon. Es verdad que vuelve el lunes al trabajo, pero habrá que esperar al 11 de enero en un partido de Copa para ver su debut, porque el 3 juega el Lyon ante el Mónaco, pero las inscripciones de la Liga Francesa no se pueden hacer hasta el 2 de enero. También ha sido importante que el Lyon ahora mismo puede luchar por títulos, entre ellos la Europa League. Va líder ahora mismo de la liguilla de la segunda máxima competición europea, y como Endrick va a jugar todos los minutos, pues lo ven como un activo que puede acercar al Lyon al título europeo. Y también va a ser, como decíamos, titular desde el primer día, porque el Lyon no tiene un delantero centro. De hecho, en verano se vio obligado a vender a sus mejores jugadores porque estuvo descendido provisionalmente a segunda división. Así que el objetivo de Endrick va a ser jugar, marcar goles y convencer a Ancelotti para ir al próximo Mundial.
Bueno, lo que está claro es que estos minutos le van a venir de maravilla. Como está contando Aaron Rubia, no tiene un delantero o no tiene un jugador de esas características el Olympique de Lyon. Y Aric, además, el contrato que tiene, 25 partidos. No habla de minutos, que eso puede llegar a ser peligroso, porque tú puedes jugar 25 partidos, pero 3 minutos en cada partido. Pero bueno, que a priori Aric va para jugar.
Sí, claramente. Además es un equipo que bueno, es ofensivo, o sea, yo creo que se va a sentir bien. Como dice Onrubia, en Europa lo está haciendo francamente bien. Otro matiz importante para mí en clave Real Madrid es que va un equipo que no es Champions, o sea, no lo va a tener como rival, porque bueno, evidentemente puedes pensar que una cesión, cuanto más poderoso sea el equipo al que llega, pues más se va a curtir, ¿no? Pero bueno, ha preferido el Real Madrid mandarle a un equipo que digamos que es de segunda fila ahora mismo en el escalafón europeo, para que allí sí que tenga absolutamente todas las responsabilidades el goleador del equipo y rompa por fin en el fútbol europeo.
Por cierto, Onrubia, con respecto al futuro de Ansu Fati, que está cedido en el Mónaco, va a seguir allí, ¿no? No va a haber regreso en este mercado de invierno, ¿no?
Pues hoy sí, había trascendido una noticia que decía que el Mónaco no quería contar con Ansu Fati a partir de enero. Hemos podido confirmar que esa información pues no era cierta, porque de hecho acaba de lesionarse un delantero del Mónaco, que es Minamino, se ha roto los ligamentos, y decía el club que ahora le necesita más que nunca para paliar esa ausencia, que es importante. Es cierto que empezó como un tiro, marcó 6 goles en sus primeros 5 partidos, no marca desde el 5 de octubre, ha sufrido varias lesiones, pero ahora mismo lo que dice el Mónaco, antes de acabar el año, es que cuenta con Ansu y que esa lesión de Minamino, que es titular con el conjunto monegasco, pues va a provocar que le necesite más que nunca en el tramo final de la temporada.
Ojalá tenga suerte con las lesiones de una puñetera vez Ansu Fati y tenga continuidad. Que el pobre, desde que se lesionó la rodilla, no ha vuelto a ser el que era, y es que es imposible. Cuando uno no tiene continuidad, no tiene partido, si no puede coger ritmo de competición, es imposible volver a ser el mismo. Gracias, Onrubia, abrazo.
Adiós, buenas noches.
Por cierto, Héctor, hemos tenido el clásico ya, podríamos decir, felicitación, vídeo del Real Madrid. Estaban juntitos Florentino y Xabi Alonso.
Sí, ha querido difundir esa fotografía del club, la de Florentino Pérez junto a Xabi Alonso, a modo de Christmas navideño. Son días de concordia, luego ya veremos qué pasa, sobre todo cuando llegue la Supercopa de España en Arabia. Y luego, bueno, el club ha difundido también su habitual discurso navideño de presidente, entrenadores y capitanes de todas las secciones, aunque realmente, como lógico, la voz cantante le llamaba Florentino Pérez. Escuchamos al presidente, a Xabi Alonso y a Dani Carvajal.
Siempre tenemos muy presentes los valores del Real Madrid, que son esenciales para entender lo que representa nuestro club para millones de personas a las que nos une un sentimiento universal como es el madridismo. Estos principios y la unión de todos los madridistas nos han hecho vivir una de las etapas más exitosas de nuestra historia. Hemos compartido muchas alegrías y seguimos trabajando para emocionarnos con nuevos triunfos. Os deseo una feliz Navidad y que el año nuevo 2026 nos traiga salud, trabajo, paz y solidaridad para todos.
Madridistas, que se cumplan todos vuestros sueños, felices fiestas y feliz 2026.
Gracias a todos por vuestro apoyo. Os deseamos una feliz Navidad y un gran año.
Xabi Alonso en el vídeo solo dice esos 5 segundos que hemos emitido, y mientras Florentino pues desea trabajo, solidaridad, paz para 2026, para todos nosotros.
¿Qué os parece?
Como mínimo no ha pedido árbitros nuevos.
Bueno, es un mensaje navideño.
Ni un entrenador tampoco, ¿eh?
Yo tampoco.
Haber pedido.
Puede estar hecho por IA y no pasa nada, ¿eh? No lo creemos igual.
No lo descartes. No lo descartes.
De hecho, la foto que estamos viendo parece un poco Photoshop.
Están como enfadados.
O sea, lo han puesto a uno al lado del otro.
Sí, está.
Uno está medio ladeado.
El fondo es Photoshop, pero ellos están.
Uno es de cartón piedra.
No,
o sea,
bueno,
si
yo no pondría la mano en el fuego, que están juntos, de verdad.
Yo creo que están hechas las fotos.
Yo creo que esto está grabado antes del partido con el Sevilla. Entonces, la pregunta es, si hubiera habido de jalar con el Sevilla, pues a lo mejor había que haber tirado de Photoshop.
De borrar, ¿no?
Yo creo que está todo hecho el día de la comida de todas las plantillas, del equipo femenino, de baloncesto, junto al primer equipo. Yo creo que está hecho todo ese día.
Hombre, es que si no sale la felicitación, Xabi Alonso, jodas. O sea, ya esto...
Bueno,
le ha ido justito a Xabi Alonso, le ha ido justito, recordemos. A ver, yo no sé, es mi interpretación. Yo creo que el emperador, en este caso Florentino, ese dedo pulgar estaba ahí. Yo creo que Florentino estaba por bajar el dedo pulgar y acabar de liquidar a Xabi Alonso. Esta es mi interpretación. Lo que pasa es que, ¿verdad?, que el emperador se encontró en ese circo romano donde los leones devoraban por los pies. Sus leones, los leones que él mandó, devoraban por los pies a Xabi Alonso, pero se encontró con que el respetable del circo romano, vaya, a la hora de bajar el pulgar, yo creo que Florentino se dio cuenta de que el respetable, de que la hinchada madridista, más que a Xabi Alonso, apunta a los futbolistas y apunta a los jugadores. Yo creo que ahí se produce un auténtico punto de inflexión que trastorna o trastoca los planes del Real Madrid, o la situación de Xabi Alonso queda muy condicionada por aquel día en que el respetable público madridista, más que Xabi Alonso, apuntó a los futbolistas.
No, pero es que yo, Jordi, creo que cuando el Bernabéu pita al Madrid con el Sevilla, pita al entrenador también. No puedes disculpar al entrenador con el partido tan lamentable que estaba haciendo el Madrid, que si llega a meter un gol en Sevilla y empata en la segunda parte, allí hay pitos para todos. No sé, no creo que la gente esté disculpando a Xabi Alonso. Y luego hay una realidad que pasa en todos los equipos. Cuando hay que cambiar algo, no puedes cambiar a 6 jugadores.
Claro.
Tienes que cambiar al entrenador. Claro. Y los resultados son los que condicionan al entrenador, que yo creo que todavía sigue un poco pues ahí. Digamos que le han desconectado 3 o 4 cables, pero que en la Eurocopa va a pasar otra ITV. Y ya veremos cómo tiene el pulso Xabi Alonso.
En la Supercopa.
Evidentemente. En la Supercopa se cargaron a Valverde. No hace falta, ¿cierto?, que recordemos nada.
Claro,
el Barça llegó a la Supercopa, Valverde palmó.
¿Y cómo le salió aquello al Barça?
Y le echaron.
Fatal.
Pues la Supercopa
se
Supercopa se está convirtiendo, la Supercopa del mes de enero, la Supercopa de Arabia, se está convirtiendo en un torneo que está marcando puntos de inflexión.
En un sentido
o en otro.
Ojito, que igual palman los tres que pensáis y os lleváis una sorpresa a todos, ¿eh?
Lo habéis sacado de la ecuación
final,
Al final, destituir a un entrenador es muy traumático. Es la decisión que más nervioso te pone, ¿no? Porque está claro, ¿no? Es lo que concita todo el interés del primer equipo, ¿no? Entonces yo creo que el Madrid lo que está haciendo es un manejo de los plazos, ¿no? El Madrid sabe que está en una etapa llana, sabe que ganasle al Talavera, ganasle al Sevilla, pues eso hoy día se hace relativamente fácil. Y no hay que gastar esta bala todavía, ¿no? Porque ahí tiene la Supercopa. Tú imagínate que pone un entrenador nuevo, va a la Supercopa y hay meeting. ¿Qué pasa? Ya tienes muerto al entrenador nuevo, ¿no? Entonces yo creo que el Madrid está siendo muy calculador, ¿no? Porque el momento, saber cuándo tocar, cuándo activar el botón es muy importante en el fútbol, ¿eh? Y Florentino lo sabe, ¿no?
Hay un par de movimientos que para mí han sido claves y que han cambiado algo. Uno, que creo que algún jugador se ha sorprendido dentro del vestuario de que sí que haya más apoyo al entrenador del que parecía. Es decir, yo creo que hay más jugadores que apoyan a Xabi Alonso de lo que algunos se pensaba que apoyaban. Y luego la opinión del Bernabéu me parece que también trastoca los planes de alguna estrella del Real Madrid. Ellos no lo vieron venir. Ellos apuntaron al entrenador, veían que el presidente podía seguirles esa opinión y de repente algo ha cambiado que se les ha girado un poco las tornas en su contra.
Ahora remato este asunto, pero tengo que tirar la desco, así que en 2 minutos volvemos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.